Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos hace un importante anuncio sobre la distribución de las vacunas que donará por todo el mundo. La ONU califica como clima de temor la actual situación política y social de Nicaragua. Continuamos con nuestra tercera entrega de reportajes especiales desde la frontera colombo-panameña. Y en los deportes, el béisbol de Grandes Ligas suspende al lanzador Alec Manoah de Toronto por 5 partidos. Así empezamos hoy, miércoles 23 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí empezamos a informar. Mientras el gobierno de Estados Unidos continúa en su lucha contra el COVID-19, hace un importante anuncio sobre la forma y la cantidad de vacunas que entregará a varios países del mundo, entre los que destaca la donación a naciones latinoamericanas, informa Héctor Contreras.
El gobierno estadounidense, en un comunicado, anunció las cifras finales de donación de vacunas contra el COVID-19. De las cuales 60 millones serán entregadas a través del mecanismo internacional COVAX y los otros 20 millones de forma directa a algunos países. Sin embargo, y a pesar de ser esta la meta de la Casa Blanca y de estar listas las vacunas en Estados Unidos, probablemente no se cumplirá la cuota de 80 millones de dosis entregadas antes de finales de junio debido a escollos regulatorios y otros problemas en los países destinatarios. Así lo anunciaron funcionarios de Washington cuando se dio a conocer el plan de entrega de este material. La Casa Blanca aseguró que su objetivo es incrementar la cobertura global de la vacunación contra el COVID-19 y al mismo tiempo recalcó la importancia de prepararse para nuevos brotes e insistió en priorizar a los trabajadores de la salud y otros grupos vulnerables según datos de salud pública. Por ahora llegarán unas 14 millones de vacunas a países de Latinoamérica y el Caribe como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Semanas atrás, el presidente Biden anunció que Estados Unidos donaría 80 millones de vacunas y recalcó que se trataba de una hazaña hasta 5 veces mayor de la que ha donado cualquier otro país en el mundo, incluso más que China y Rusia, quienes han donado 15 millones, y prometió que Estados Unidos será el arsenal de vacunas para el mundo. Adicional a esto, el mandatario estadounidense anunció la compra de otras 500 millones de dosis de la empresa Pfizer para donar al exterior y afirmó que los primeros envíos se efectuarán en el mes de agosto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y 3 países del hemisferio están en la lista mundial de naciones con mayor número de muertes por COVID-19, mientras habitantes esperan en medio de la angustia el arribo de vacunas a las naciones más afectadas.
América Latina sigue bajo el impacto de la pandemia. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Brasil, Argentina y Colombia ya están en la lista de los 10 países con mayor tasa de fallecimientos por el coronavirus. De hecho, también integran el registro de mayor número de nuevos contagios. El presidente colombiano Iván Duque advirtió que aunque la vacuna es un arma valiosa, no se puede bajar la guardia. Ese país superó los 100.000 decesos por el virus.
La vacuna nos protege. Y quizás nos aleja de un estrago letal de la enfermedad, pero no libera a nadie de poder adquirir la enfermedad.
Por otra parte, autoridades en Cuba anunciaron que la fórmula desarrollada en la isla, la fórmula Abdala, tiene un promedio de eficacia de 92.28%. Se trata de un fármaco de 3 dosis. Sin embargo, esta inmunización no ha sido avalada aún por la Organización Mundial de la Salud.
Apenas 10 meses. Después de iniciados los proyectos en los laboratorios del CGV y el Instituto Finlay de Vacunas, se alcanzan los datos de eficacia, como bien decías, en un escenario epidemiológico complejo.
En Brasil, además de la población, el coronavirus también impacta a los futbolistas visitantes que juegan la Copa América. La Conmebol ha confirmado 140 casos de COVID-19, más del doble de los reportados el pasado jueves. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y seguimos informando, la administración Biden presenta estrategia para enfrentar la amenaza de extremistas violentos nacionales. Gioconda Tapia amplía la noticia.
Estados Unidos enfrenta una creciente amenaza de extremistas violentos nacionales, según dice una estrategia publicada por la administración Biden, y la advertencia se produce mientras los legisladores estadounidenses continúan investigando el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero por parte de partidarios del expresidente Donald Trump. 5 meses después de ese ataque, el gobierno estableció una estrategia para contrarrestar la amenaza que representa el extremismo interno. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, destaca.
En opinión del FBI, la principal amenaza extremista violenta nacional proviene de extremistas violentos motivados por motivos raciales o étnicos, específicamente aquellos que abogaron por la superioridad de la raza blanca.
Garland afirma que nadie en los Estados Unidos será procesado por sus creencias políticas no violentas, pero advierte que no hay lugar para la violencia como medio para resolver las diferencias políticas en nuestra democracia. El jefe del FBI, Christopher Wray, reconoció frente a los legisladores que su agencia no había anticipado el asalto.
Nuestro objetivo es ser efectivos y cada vez que hay un ataque, y mucho menos un ataque tan horrible y espectacular como lo sucedido el 6 de enero, lo consideramos inaceptable.
Si bien varios paneles del Senado continúan trabajando para reformar la policía del Capitolio de los Estados Unidos a raíz del ataque, los republicanos en el Senado bloquearon el intento de los demócratas de formar una comisión de amplio alcance para investigar los eventos del 6 de enero.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La realidad política y social en Nicaragua preocupa y se sitúa en el punto de mira internacional luego de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciase el detrimento de la situación de los derechos humanos en el país.
Mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.
Desde Ginebra y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet denunció graves retrocesos en la crisis política y social que vive el país centroamericano y que afecta a las libertades básicas de los nicaragüenses. Ante este escenario, la alta comisionada de los derechos humanos llamó al gobierno de Ortega a cambiar de forma urgente el curso de sus acciones. Por su parte, el canciller de las Relaciones Exteriores del gobierno nicaragüense, Denis Moncada, respondió a las acusaciones.
Avanzamos a pesar de los imperialistas de la tierra.
en todas sus criminales complicidades, porque somos dignos y esforzados y porque no somos colonia de nadie.
Moncada tachó de difamaciones las palabras de Bachelet y aseguró que su gobierno avanza con alegría hacia el cumplimiento de los objetivos trazados por Naciones Unidas para la vida buena, justa, armoniosa y sostenible de todos y todas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El gobierno de Nicaragua ejecuta una tercera fase de detenciones y allanamientos contra periodistas independientes. Daliana Ocaña reporta.
El periodista y director de Confidencial y esta semana Carlos Fernando Chamorro confirmó que salió de Nicaragua por segunda vez luego que el lunes la Policía Nacional allanara su vivienda. Chamorro denunció a través de su programa de televisión la persecución sostenida del Estado contra la prensa independiente en lo que considera una tercera jornada de represión y allanamientos para castigar el trabajo de reporteros nicaragüenses.
No hay ningún cuerpo del delito del que puedan a mí imputarme algún crimen. Me llegaron a capturar y presumo yo que después van a inventar algún delito criminal.
Pero además la Policía Nacional detuvo al cronista deportivo Miguel Mendoza, crítico del presidente Daniel Ortega, acusándolo de violar la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la que ha sido utilizada por el oficialismo para justificar las aprehensiones en contra de al menos 28 personas. No obstante, desde la sede de la Cancillería en Managua, el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, negó ante el Consejo de las Naciones Unidas que las recientes detenciones tengan algún interés político.
Son leyes similares o iguales a las de cualquier país del mundo, pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares.
Al menos 4 reporteros independientes que han sido citados por la Fiscalía han denunciado amenazas en su contra, entre ellas la eventual aplicación de la ley de ciberdelitos aprobada recientemente en Nicaragua y que estipula condena a prisión por lo que el gobierno considere noticias falsas que causen zozobra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Con el llamado a su embajador en Nicaragua, el gobierno de México espera una rectificación del régimen de Daniel Ortega antes de ir congelando las relaciones diplomáticas. Sara Pablo tiene toda la información.
El gobierno mexicano confió en que el retiro para consultas de su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, como una herramienta diplomática para expresar el desacuerdo con las acciones del régimen de Daniel Ortega, sirva para una rectificación. En entrevista con La Voz de América, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, explicó que el siguiente paso de México dependerá de la reacción del gobierno nicaragüense, pero en principio una buena señal sería la liberación de los presos políticos o el cese de hostilidades hacia los opositores. Señaló que la medida más drástica podría ser el rompimiento de las relaciones bilaterales con Nicaragua.
Ser el retiro definitivo de nuestro embajador y pues la parte más drástica que sería romper absolutamente toda relación con aquel país que esperamos, por supuesto, no llegar a esto, sino México pues está llamando la atención a que haya una rectificación.
El subsecretario de Relaciones Exteriores aclaró que no hay plazos fatales e hizo votos para que se restablezca lo más pronto posible el orden democrático y que no se transgreda la paz social. El subsecretario Reyes Zúñiga detalló que hasta el momento no hay solicitudes de asilo y no se tiene tampoco ningún reclamo de algún mexicano radicado en Nicaragua. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en temas relacionados, Argentina no firmó una declaración en la ONU que exige elecciones libres en Nicaragua y no tomará medidas contra el gobierno de Daniel Ortega. Juan Ignacio González Prieto reporta desde Buenos Aires.
La Argentina se abstuvo de firmar el documento emitido por 59 países, en el cual se repudiaron las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, la libertad de los dirigentes opositores encarcelados y el llamado elecciones libres. Desde la Cancillería intentaron justificarlo diciendo que si bien acompañan en todos sus términos el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la negativa responde a una tradición argentina de no firmar documentos conjuntos en contra de un país y que se opone a modificar sistemas electorales de otros países. Esta medida generó duras respuestas en distintos dirigentes políticos locales y también en el Congreso Nacional. El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, señaló que este camino diplomático aleja al país de las naciones democráticas del mundo.
Estas políticas y estos encolumnamientos con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, son con países que vulneran y lesionan los derechos humanos, que cometen torturas, que matan a opositores, que ponen presos a opositores. Es inexplicable.
Mientras, la diputada Patricia Bullrich, líder de la oposición Juntos por el Cambio, dijo que el gran desafío es derrotar al gobierno kirchnerista en las elecciones legislativas de medio término para empezar a cambiar estos lineamientos.
Frenar que Argentina no sea Nicaragua, ¿no? No sea un país que va hacia un régimen autoritario.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América agradecemos su sintonía y destacamos más noticias de Latinoamérica. Capurganá es el último municipio colombiano fronterizo entre Colombia y Panamá, y hasta allí llegan decenas de familias migrantes para emprender su caminata por la tenebrosa selva del Tapón del Darién. El enviado especial de La Voz de América a esta frontera, Jair Díaz, presenta este tercer reporte desde Capurganá.
Los martes y jueves son los días de mayor flujo de ciudadanos migrantes cubanos, haitianos, africanos y venezolanos que salen desde Necoclí, toman un bote y en dos horas llegan hasta aquí, hasta Capurganá, en el departamento de Chocó, en Colombia, para luego adentrarse a la selva del Tapón del Darién. Hablamos con el ciudadano Leonel Torres, quien dejó en La Habana, en Cuba, a toda su familia.
Ha sido como el de todo emigrante, difícil, duro, pero a la vez me he sentido seguro porque cada día me acerco más al destino que quiero llegar. Toda esta trayectoria la he recorrido solo, no he necesitado coyote, no he pagado nada. Solo he ingresado por mis mismos medios, cogiendo buseta.
Alrededor de $50 deben pagar estos migrantes para poder llegar aquí a Capurganá en bote. A Andrés Felipe Vargas es el gerente de la empresa de transportes marítimas, quien se encarga de apoyarlos con esta travesía.
De aquí es del municipio de Necoclí a Capurganá, es un trayecto de hora y media en nuestras embarcaciones, cómodas, seguras y con todos los cumplimientos y reglamentos de DIMAR. Y en el momento ya de que llegan a Capurganá empiezan una travesía por tierra que puede durar un promedio de 8 días, 5 días hasta el primer pueblo panameño.
Y al llegar aquí a Capurganá, los migrantes deben tomar una travesía de alrededor de 5 días por la selva más peligrosa que tiene el mundo, el Tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, desde el municipio fronterizo colombiano entre Colombia y Panamá.
Representantes de la Mesa Técnica de Vacunación contra el COVID-19 en Venezuela cuestionan el desarrollo de las jornadas de vacunación en este país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Miembros de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación contra el COVID-19, convocados por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, ofrecieron una conferencia de prensa para, entre otras cosas, expresar su preocupación sobre la falta de transparencia en las jornadas de vacunación en Venezuela y reiterar que no han sostenido nuevos encuentros con el Ministerio de Salud desde hace casi 7 semanas. Además, alertaron que el país atraviesa una segunda ola epidémica de alta duración. El médico infectólogo Julio Castro destacó la necesidad de que los venezolanos conozcan detalles del planteamiento que desde las sociedades científicas han presentado a las autoridades sanitarias para la ejecución de un plan nacional de vacunación que hasta la fecha no ha sido divulgado. Castro destacó que la información en el país es confusa y subrayó que la lógica sería ajustar la disponibilidad de vacunas con grupos específicos relacionados con un riesgo progresivo.
No es verdad que el personal de salud esté vacunado y no es verdad que los mayores de 65 estén vacunados. Por lo tanto, la lógica, y esto es una lógica con la cual estamos de acuerdo y es la propia lógica del Ministerio de Salud, de su documento, pareciera no llevar la secuencia que originalmente se planteó.
Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expuso que existen muchas debilidades asociadas a que no se ha publicado un plan de vacunación que brinde información básica.
La no publicación de un plan nacional que debe tener rango, fuerza y valor de decreto de Estado para un país, lo que hace es generar un dibujo libre, genera que el Estado haga lo que sea y plantee circunstancias que no están dentro de lo que está pautado en un plan.
Recientemente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que el 90% del personal sanitario del país ha sido vacunado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Buenos Días América destacamos otra noticia. El 30 de junio culmina la moratoria de desalojo en Estados Unidos que protege a inquilinos atrasados en el pago de alquiler debido a la pandemia. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe tiene los detalles.
Debido al alto costo de alquileres en California y la pérdida de empleos durante la pandemia, cientos de miles de personas se atrasaron en el pago de alquileres. Se estima que en el estado actualmente hay más de 750.000 hogares morosos resguardados del desalojo por la moratoria, pero esa protección expira a fines de junio. Gustavo Velázquez, director del Departamento de Viviendas de California, está promoviendo el programa Alivio de Alquiler por COVID-19.
Lo que estamos haciendo ahorita es exhortando a la gente para que aplique, porque los números de aplicantes, sobre todo en la comunidad latina, son relativamente bajos, aproximadamente el 37%, cuando sabemos que mucha gente en nuestra comunidad perdió ingresos o perdió trabajo como resultado de la pandemia.
Para obtener el subsidio, las personas deben demostrar que sufrieron dificultades financieras debido a la pandemia, no importa su estatus legal, y la asistencia financiera es retroactiva.
El programa estatal puede cubrir hasta el 80% de la deuda, de lo que se deba, del mes de abril de este año hacia atrás. Del mes de mayo hacia adelante es solo el 25%.
Este programa, que también incluye el pago de servicios, comenzó hace 2 meses. Inicialmente tuvo problemas, pero Velázquez dice que han hecho mejoras al sitio web y servicio por teléfono para que le sea más fácil a los latinos completar la solicitud.
Es bien, bien importante que la gente empiece el proceso de aplicación, no nada más para que cubran su deuda, sino también para que estén protegidos de desalojo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El novato de los Azulejos de Toronto, Alek Manoah, fue suspendido 5 partidos y multado por el vicepresidente senior del béisbol de las Grandes Ligas, Michael Hill, quien concluyó que el serpentinero derecho golpeó intencionalmente con su lanzamiento al dominicano Michael Franco la semana pasada. Manoah impugnó la medida y la suspensión queda pendiente en lo que concluye el proceso y la apelación. El piloto de los Azulejos, el puertorriqueño Charlie Montoyo, fue suspendido un encuentro debido al proceder de Manoah y por ello no asistiría al partido de el miércoles en la noche contra los Marlins de Miami. Manoah, en su 5ª apertura en Grandes Ligas, concedió jonrones consecutivos y Ryan Mountcastle y DJ Stewart en un lapso de 5 lanzamientos en la 4ª entrada del partido del sábado pasado en Camden Yards. Se trataron del 3er y 4er cuadrangulares que permitieron en el encuentro de béisbol de Grandes Ligas. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, se tomará un descanso porque tiene fatiga severa, anunció el gobierno metropolitano cuando falta un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos. Como máxima autoridad de la ciudad anfitriona, COIKE ha tenido una estrecha participación en los preparativos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, además de dirigir las acciones contra el coronavirus en la capital. Trabajó a menudo los fines de semana y hasta altas horas de la noche sobre las medidas contra el coronavirus y sostuvo reuniones con otros funcionarios, así como breves conferencias con la prensa que la esperaba a la entrada del edificio del gobierno metropolitano de Tokio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
F9 o F9, la novena entrega de la popular franquicia de Fast and Furious, llega a los cines de Estados Unidos y Canadá el jueves. Con Vin Diesel y Michelle Rodríguez, a F9 le seguirán este verano Black Widow de Marvel y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, entre otras películas de acción. Taylor Swift anunció que Red versión Taylor será su nueva regrabación. Hace apenas dos meses, Fearless, la versión Taylor, su primer álbum regrabado, debutó en el número uno de la lista Billboard 200. Red, de 2012, se estrenará el 19 de noviembre, dijo la cantante. Fearless incluyó canciones inéditas de From the Vault, además de nuevas versiones de éxitos como You Belong With Me y Love Story. Netflix estrenó el primer tráiler del debut como director de largometrajes de Lin-Manuel Miranda, Tick, Tick, Boom, adaptado del musical autobiográfico homónimo del creador de Rent, Jonathan Larson. En Tick, Tick, Boom, el actor Andrew Garfield interpreta a un joven compositor de teatro que trabaja en un restaurante de la ciudad de Nueva York en la década de 1990, mientras escribe lo que anhela será el próximo gran musical estadounidense. Tick, Tick, Boom llegará a las salas de cine y Netflix en los próximos meses. Nos vamos a 1971. Los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con Wild Horses de su álbum Sticky Fingers. El tema alcanzó el puesto 28. 1975. La cantante y compositora folk Judy Collins debuta en las 100 calientes con Send in the Clowns, que alcanzó su punto más alto en el número 36. La canción fue extraída del musical de Broadway, A Little Night Music, de Stephen Sondheim, inspirado en una película de Ingmar Bergman. 1968, Herb Alpert pasa cuatro semanas en el número uno con This Guy's in Love with You, el tema de Burt Bacharach, y Hal David llegó a la primera posición de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo. Dionne Warwick, por cierto, también hizo una versión de la canción, cambiándole ligeramente el título. 1985, John Parr llega al primer lugar de las 100 calientes con San Elmo's Fire, de la película San Elmo's Fire, protagonizada por Emilio Estevez y Rob Lowe. Y en 1976, Wild Cherry se ubica en la primera posición del Hot 100 con Play That Funky Music, White Boy Till You Die. Y en 1975, el cantante y compositor brasileño Morris Albert estrena Feelings, Nothing More Than Feelings, tema que fue un gran éxito mundial y que alcanzó el número 6 en la Hot 100 y el peldaño número 2 en la cartelera adulto contemporáneo aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín Rodríguez. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran como Voz de América. Que tengan buen día.